Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 16 de abril de 2024, y este es el capítulo 2518. Yo soy Emilcar y te voy a contar el primer incidente con el que se han encontrado los emuladores de juegos en iOS. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito, suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Esto de los emuladores es nuevo, sí, no es una cosa que se te haya pasado ni nada de esto, ¿no? A principios de mes, ¿no? Fue la semana pasada o algo así, Apple anunció, digo que no lo sé porque claro, fiestas locales aquí en Murcia, bando de la huerta, morcillas, longanizas y uno no está para todo. Bueno, Apple anunció que iba a permitir emuladores en la App Store, emuladores evidentemente de sistemas antiguos, todo enfocado a la emulación de juegos antiguos. Es un movimiento que algunos han querido ver como preventivo de cara a la competencia que se le viene encima, ¿no? Cuando aparezcan las nuevas tiendas de aplicaciones que puedan ser un poco menos remilgadas de lo que ha sido hasta ahora la App Store, siempre dentro de las normas que establece Apple. Y bueno, pues Apple quiere mostrarse pues como una tienda de aplicaciones moderna que tiene todo lo que cualquiera pueda desear, pues algo así como cuando el señor Burns en Los Simpsons se viste de rapero, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, pues ya dijeron que van a aceptar emuladores de juegos, bueno, emuladores que permitan cargar juegos antiguos al estilo Apple. Y en ese sentido no se lo podemos reprochar, ¿eh? Lo que dice Apple es que la aplicación que ellos autorizan es el emulador y que ese emulador es el que se responsabiliza de los juegos que esa app puede cargar en función de todas las leyes aplicables, a tomar por saco. O sea, tú tienes que tener claro que ese juego que tú estás permitiendo cargar, pues es un juego que tiene sus derechos vencidos y que, por tanto, es de libre distribución. Y si no, pues nada, y tú eres el único responsable de todo eso. También establece algunas limitaciones técnicas a los juegos en sí, para que no metan tigre por gato y todo eso. De lo que lees al principio, de lo que yo leí en aquel momento, yo siempre he pensado que no iba a funcionar el tema de los emuladores en iOS, por lo que yo estaba leyendo de las normas, que no iba a poder funcionar como funcionan los emuladores que tú te bajas para tu Mac o para tu PC. Que es que tú te bajas un emulador y luego tú te buscas las ROMs por ahí, que te las buscas del mismísimo infierno, y que esas ROMs, pues vengan de donde vengan, tú te las pones ahí y ya le vas a emular y santas pascuas. Tal cual lo estaba definiendo Apple, yo no veía otro escenario en el que el emulador pudiera asegurar la legitimidad de las ROMs que usa que no fuera que el propio emulador te las proporciona. Si no, ¿cómo? ¿No? Incluso, no ya que te las proporcione, sino que vengan en el propio emulador. O sea, que sean parte del emulador. Porque había uno de los condicionantes por ahí me hacía dudar incluso de si tú ibas a poder descargártelas como compra dentro de la aplicación o como similar. Técnicamente se me hacía un poco raro todo eso. Bueno, el caso es que la semana pasada salió un emulador en iOS que saltó inmediatamente a la fama. iGBA, es decir, iGBA, un emulador de Game Boy, que es empezar fuerte en el mundo de los emuladores. ¿Por qué? Pues porque Nintendo es, con diferencia, la empresa más batalladora con el tema de su propiedad intelectual, que hacen bien, de todas las que hay en el mundo. O sea, esto te plantan un pleito por el Donkey Kong de 1981 sin problemas. El caso es que la app fue retirada por Apple, pero ya había tenido millones de descargas. Y sobre todo, pues estaba la duda. Vamos a ver, pues si acabas de decir que permites emuladores, ¿qué es lo que ha pasado para que a la primera de cambio salga un primer emulador y tú vayas y te lo cargues? Bueno, pues algunos blogs han preguntado, MacRumors entre ellos, y Apple ha dado unas explicaciones que son muy aclaratorias, ¿no? Porque nos ayuda a ver, bueno, por qué este emulador ha sido retirado y también aclara de paso algunas cuestiones de estas que yo ponía en duda sobre cómo van a funcionar los emuladores en iOS. Para empezar, Apple dice que ha eliminado este emulador en concreto porque se han dado cuenta de que es una copia. Es una copia de un emulador de Game Boy que es open source, de un tal Rayleigh Testus, y que se han dado cuenta de que estos tíos de IGBA lo que han hecho ha sido coger el emulador de este señor, copiarlo, burlarlo, quedárselo a tiros y encima meterle anuncios en la parte de arriba para enriquecerse. Es decir, ya hemos visto estas estrategias en muchas ocasiones de gente que copia, que imita y que le pone una capa de anuncios y lo que dure ha durado y ya está. Bueno, pues este es el motivo por el que Apple realmente ha retirado este emulador en concreto de la App Store. Pero aprovechando que el Pisuerga pasó por Valladolid, Apple sí ha confirmado a MacRumors que los emuladores que se puedan descargar de la App Store sí van a tener permiso para cargar ROMs descargadas desde la web, siempre y cuando la aplicación esté emulando solo juegos de consolas retro. Dice que, además, que había aprobado iGBA, no este emulador, antes de darse cuenta, pues eso, de que era una aplicación falsa, con lo cual da a entender en su respuesta que un emulador de Game Boy sí va a estar permitido en la App Store, aunque no se han compartido otros ejemplos de otro tipo de emuladores que puedan ser admitidos. Es que, claro, hay que ver exactamente qué considera Apple una consola retro. Porque en la normativa que publicó sobre este aspecto dijo que todas las leyes, que, o sea, que tiene que tener el permiso para ejecutar esos juegos bajo todas las leyes. Si ahora Apple dice que son consolas retro, se está, digamos, poniendo un poco como juez en este sentido. La Game Boy es una consola retro. Es una consola que no está a la venta, perdón, y que el soporte oficial de la consola ha decaído. Tú ya no puedes plantear ninguna cuestión técnica de la consola, ni de su software, ni de nada. En ese sentido, creo que todos podemos tener claro lo que es una consola retro, ¿no? Pero Nintendo no piensa lo mismo. Como ya he dicho, Nintendo es muy dura en estos aspectos y en su página web pone claramente que copias piratas de los archivos de los juegos son frecuentemente nombradas como ROMs y que la subida y bajada, ¿no?, uploading and downloading de copias piratas de los juegos de Nintendo es ilegal directamente. Con lo cual, la definición que pueda tener Apple de consola retro puede chocar frontalmente con la protección que hace Nintendo de su propiedad intelectual. Porque además esto que pone Nintendo ahí, o sea, habla de los juegos de Nintendo. No especifica fechas, no especifica años, no especifica derechos, ni especifica nada. Yo entiendo que de primeras te lanzan los abogados y luego, pues que el juez decida. Y medidas cautelares no del señor. Es decir, tú pones, admites un emulador de Game Boy y dejas a este tío que se descargue ROMs de Game Boy de hace 150 millones de años, pues yo considero que estos son mis derechos y que esto no se puede hacer. Me voy a plantar una demanda, medida cautelar, la clausura de los servidores, el fusilamiento contra el paredón, la retirada de la App Store y que no se le salude en misa los domingos. Y si el juez entra por ahí, pues uno menos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre en esto, pero vamos, yo tengo claro que hay un mercado más allá de Nintendo y de su Game Boy y de todo esto, y que puede ser curioso e interesante jugar en tu iPhone a, pues no sé, se me ocurre ahora mismo Norte y Sur, Contra, Chase HQ, OutRun, Ikari Warriors, Operation Wolf, ¿te imaginas? Prince of Persia, el original, Hide Over Hills, o clásicos españoles que muchos de nosotros recordamos y amamos, como Game Over, Freddy Hardest, Fernando Martín Vázquez, por favor, por amor de Dios, o, por supuesto, el imperecedero, el inmortal, La Abadía del Crimen. Eso puede ser maravilloso. No sé cómo lo van a resolver desde el punto de vista de interfaz, pero si hay una Abadía del Crimen para iOS, yo estoy ahí, aunque simplemente sea, digamos, para pagar por la nostalgia. Está el emulador, aquí va la pasta. ¿Cómo? ¿Hay que pagar 4 pavos más por la Abadía del Crimen? Siempre dinero para la Abadía del Crimen. Always. O sea, no importa en cuántos sistemas esté, aunque no vaya a jugar ni medio segundo, me da igual. O sea, respeto eterno a un juego que, por supuesto, en su momento compré, original, y al cual le dediqué un montón de horas y que fue, bueno, pues para mí un complemento maravilloso a una novela que yo ya había leído, como era El Hombre de la Rosa, y que me permitió extender un poco más el disfrute de esa historia, de todo ese mundo. Ya está, porque al final voy a acabar llorando. Una cuestión, un aviso parroquial. Si estás interesado en el podcasting así en bruto, quizás sepas que yo tengo un podcast sobre podcasting que se llama Promo Podcast. Pero a lo mejor no te has enterado de que ha cambiado de formato. ¿Por qué? Porque llevo ya algunos años en los que Promo Podcast es un podcast trimestral. Sale el día 31 cada tres meses. Es un podcast de dos horas. Y a lo mejor ese formato que mucha gente le gusta, pues a ti no te ha llegado o incluso has dejado de escucharlo porque no te entraba. Bueno, pues Promo Podcast ha cambiado de formato. El día 31 de marzo publiqué el capítulo 174, que es el último de esa era de Promo Podcast, de capítulos trimestrales largos, y ahora Promo Podcast va a tener mucho más contenido, sin un formato concreto, pero mucho más contenido, muchas más publicaciones, al mes, y capítulos, evidentemente, en ese sentido, más cortos y monotemáticos. Ya hay uno publicado, el 175, en el que te explico cómo es posible, que yo no lo sabía, escuchar podcast premium en Spotify. Podcast premium incluso de los que no has creado dentro de Spotify for Podcaster. Pero bueno, como digo, esto es para los que les interesa mucho el podcasting. Si no conocías Promo Podcast o le habías dado la espalda porque esta era anterior no te interesaba, pues te sugiero que le des una probada al último capítulo publicado a ver si ese estilo te engancha más. Ya sabes que puedes encontrar Promo Podcast literalmente en cualquier aplicación de podcast. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, incluido el de los lunes, incluido también el de los viernes, que son premium, no los escuchas si no te suscribes a Emilcar Daily Premium. Venga, tira para allá. Que tengas un fantástico día, un saludo y hasta mañana.